Y vamos a pasar a algo que no es tan luminoso y es lo que bueno, es un tema de conversación en varios lugares. Bueno, mucha gente está como entre shockeada y pensativa por lo que le pasó a un rapiñero en Toledo.
Estamos hablando, sí, de este delincuente al que la justicia sentenció a 6 años de prisión. Es un hombre de 30 años que rapiñó, se acuerdan, una pollería. Más bien un intento de rapiña porque estuvo amenazando y parece que encañonó a varios niños. Bueno, hoy declaran ante la fiscalía 14 personas que son los vecinos que fueron captados por las cámaras, o sea, que intervinieron en esto que fue justicia por mano propia, una golpiza que recibió el delincuente cuando lo agarraron 1 kilómetro después por haberse caído de la moto, y eso permitió que le dieran captura, lo llevaran hacia un arroyo, río que hay por ahí, por lo que se ven las filmaciones. Una cañada, gracias, claro. Y en ese momento, bueno, la golpiza es brutal, al punto que le quiebran varios huesos de la cara, tenía líquido en los pulmones. Incluso hay un policía que se ve en la grabación que parece no tener ninguna actitud de frenar a esta horda que estaba enardecida.
Y por eso que las 14 personas no se ven en el video, se ven muchas menos. Se ve que los 14 son también como testigos de lo que pasó.
De hecho, los vecinos en las declaraciones al principio de la prensa decían que eran como 100 los que estaban ahí participando de todo esto. En la filmación se ve solo los que ingresan a la cañada a efectivizar esta golpiza. Exacto. Los 14 que están declarando son los más activos. Ayer incluso hubo una movilización en reclamo de seguridad por parte de los vecinos de Toledo. Esto fue pidiendo que por favor no se condene a los vecinos por esta actitud.
Fue, claro, en apoyo a los responsables de la golpiza.
Exactamente, en apoyo a los responsables. Y bueno, y ahora empieza todo el debate de lo que es arresto ciudadano o lo que es justicia por mano propia. Está como un poco eso en el debate en estos momentos, porque el arresto ciudadano es una figura permitida, por decirlo de alguna forma, no tiene ilegalidad. Si vos agarras... Claro, porque el arresto ciudadano es una acción legal que está permitida por nuestra ley y que implica que uno dé captura al delincuente en el momento y lo entregue a las autoridades. Y se justifica la violencia en ese caso, en el caso de que el delincuente en el momento de ser capturado por la ciudadanía intente ejercer violencia y ahí la ciudadanía responda. Entonces, hasta ese momento es arresto ciudadano. Ahora, cuando se trata de un escarmiento, como en este caso, porque el hombre ya estaba totalmente rendido, estaba esposado,
¿Ya estaba esposado en el momento de la golpiza? Yo no
lo
tengo claro.
Eso es lo que declara la mujer de él y parece, por lo que dijo la fiscal, que sí, que estaba esposado. Entonces ya estaba totalmente reducido el delincuente y fue un escarmiento y, en definitiva, ejercer justicia por mano propia, que es así, es una figura que ya entra en la ilegalidad.
Quienes justifican este tipo de accionar de parte de los vecinos, claro, lo que hablan es que en Toledo había cierto cansancio, hartazgo por la inseguridad, por la ola de robos, y que un poco es esta reacción popular, se entiende también desmedida, en contra del delincuente. Nosotros por eso hoy nos queríamos preguntar y salimos a la calle a preguntar, y también le preguntamos a ustedes del otro lado, ¿qué opinan? O sea, ¿qué opinan sobre este tipo de escarmiento ciudadano a un delincuente? Porque no les vamos a preguntar sobre el arresto ciudadano, sino sobre el linchamiento.
Claro, es que no fue un arresto ciudadano, ya lo dijo la fiscal, y rompe los ojos que no configura esa acción lo que sucedió. Trascendió lo que es un arresto ciudadano, fue mucho más allá, y de eso estamos hablando en el día de hoy. 092-000-970, a ver qué opinan sobre esto de los linchamientos a los delincuentes, ¿no? Lo de agarrar a un delincuente y ejercer la justicia por mano propia, que es lo que sucedió en este caso, más allá de que el delincuente fue procesado con prisión porque lógicamente tenía culpa en lo que había sucedido, en la rapiña que había protagonizado, y se lo sentenció a 6 años de prisión. O sea que no estamos poniendo en cuestionamiento la culpabilidad de este delincuente, sino el accionar de la ciudadanía.
¿Y qué tan frecuentes se están volviendo estos episodios? Yo recuerdo algunos hace algunos años, y me acuerdo de uno en concreto que... yo no me acuerdo en qué parte de Montevideo fue, pero agarraron al delincuente, lo ataron, lo empezaron a golpear, y el delincuente terminó muerto. Y claro, eso fue muy choqueante. Fueron 2 personas las que lo golpeaban.
Yo pienso que esto tiene un efecto contagioso, sobre todo en un caldo de cultivo como el que estamos viviendo hoy por hoy, de quejas constantes y crecimiento de las cifras de inseguridad. Entonces hay un panorama muy proclive a que este tipo de hechos empiecen a ocurrir, y un efecto contagio que los hace cada vez más frecuentes. No nos olvidemos que en lo de Toledo hay una protesta, hay una manifestación defendiendo, o sea, la gente está opinando, la opinión pública está respaldando lo que hicieron los vecinos de Toledo. Yo lo viví en carne propia, realmente con compañeros de trabajo he tenido en estas últimas horas ciertos intercambios así de, no de discusión, sino de opiniones.
Intercambio de opiniones.
En cuanto a que yo pienso que no, que no amerita, que no aportan lo más mínimo, y me parece que también la ciudadanía empieza a desagotar frustraciones cuando ocurren estas situaciones de horda. Es el efecto barra brava, ¿no? De que empieza uno, y entonces descargamos toda la ira cuando no es necesario, porque el hombre ya estaba reducido, tenías policías para entregarlo.
Y va a pagar en la cárcel, porque ya se sabe que ahí, porque claro, a veces también empieza a haber un descreimiento en la justicia, que decís, bueno, el delincuente por lo que hizo va a pagar, pero bueno, en este caso si ya estaba arrestado. Resulta que el intento de rapiña tampoco es que tenga tan...
No, pero por una rapiña.
Pero en este caso sí.
Sí, porque había llegado a gatillar. Él llegó a gatillar el arma, entonces fue una rapiña configurada. Lo procesan por la rapiña y tenía antecedentes. Sí, exactamente. Pero llegó a jalar el gatillo en dos oportunidades, o sea que él estaba absolutamente predispuesto a lastimar. Y eso no está en duda ni está en cuestionamiento en este caso. Lo que sí,
claro, el asunto es ese, ¿cómo no desatar la furia de la gente cuando los aterrorizaste? ¿Viste? Cuando aterrorizaste a una parte de los vecinos, gatillando un arma. O sea, les pusiste la muerte enfrente. Entonces, claro, yo qué sé, ¿viste? En Pila de Helados tiene 50.000 matices lo que pasó. Lo que pasa es que, claro, uno también ve las imágenes del delincuente destrozado y bueno, no sé, también uno se choquea a lo que podemos llegar los seres humanos, pero acá nos habla Luis Ernesto y dice, hay un psicólogo forense llamado Gustavo Álvarez que describe muy bien el contexto social en el que se dan estas situaciones. Por un lado, la idea de impunidad de la delincuencia, y por otro lado, la sensación de indefensión de la población. Y sí.
Sí.
Y dice, saludos Luis Ernesto. Dice, anda a ver Los Oportunistas. Me encantó, es una película. Ay, ¿de qué trata Los Oportunistas?
Le sumaría la necesidad de desagotar la ira que tiene la sociedad, ¿no? Los niveles de violencia que estamos viendo también. Solo, el caldo de cultivo que estábamos hablando en cuanto a la inseguridad, obviamente, que está... Que reina y que tiene a todo el mundo indignado, impotente, la falta de confianza en lo que es la pena que va a tener, no solo en la justicia, sino en el sistema carcelario, en todo, de la población, son dos factores que inciden, pero yo le sumaría esta tercera pata de la violencia inherente en la sociedad que se ve, o sea, que se nota y se ve de manifiesto en este tipo de situaciones, porque la verdad que la hazaña con la que está un vecino pegándole a ese delincuente... dudo que fuera el padre. Hoy me decían, no, porque si encañonan a tu hija, bueno, pero bueno, una cosa es el padre, el tío, la víctima directa de una situación así, y otra, a mí, que mi hija presenció un arrebato bastante violento el año pasado, claro que si me das al delincuente que le hizo vivir eso enfrente, me dan ganas de matarlo. Pero la justicia no se trata de mí, que soy la madre de esa víctima, se trata de la sociedad. Entonces, una cosa es que uno pueda entender que la persona que es víctima quiera reventarlo al delincuente y agarrar y a tomar justicia por mano propia, y otra es que como sociedad valemos este procedimiento, este proceder de la gente.
Y en el diario El País rescatan la opinión de uno de los vecinos movilizados, que es miembro de la Coordinadora Nacional de Vecinos en Alerta, se llama Diego del Valle, y él lo que dice es, fue una situación de extrema violencia que no justificamos, pero en el contexto en el que vivimos la entendemos. Aquí estamos desprovistos de seguridad, no hay presencia del Estado. En estas zonas también, bueno, Toledo es como zona semirural, y conozco porque tengo una amiga también que su mamá vive en Canelón Chico, y la viven desvalijando a la madre y sacándole las herramientas de trabajo, cosas, herramientas súper caras que las usa para trabajar en el campo, y también, o sea, pensando que viven en tierra de nadie.
Sí, el ex fiscal Gustavo Zubía, que sabemos por sus declaraciones que está completamente a favor de que la ciudadanía esté armada para defenderse en esta situación que se está viviendo, tuiteó ayer varios conceptos y dijo: la locura transitoria no genera responsabilidad, o sea, como justificando un poco la actitud de los vecinos, la provocación es un atenuante, la provocación que había hecho este rapiñero previamente, y por otro lado cita otro artículo en el que el fiscal puede archivar por oportunidad la causa, o sea que el fiscal podría decir, bueno, en esta oportunidad, por cómo se configuró la situación, por el atenuante de la provocación y por la locura transitoria de la gente, se podría archivar la causa. Cuando el Estado es ineficiente, pasan estas cosas, dice Zubía.
Otra declaración que salió en El País dice: el delincuente nos disparó y ahora nosotros somos los malvivientes. Otra de las sensaciones que se rescató en esta situación. Y Maru nos escribe al 092-000970, dice: la verdad no estoy de acuerdo, tantas personas contra uno, no vi ni quiero ver el video. Yo sabes que vi, pero así, nada, una escena, no pienso, no sé, un segundo, aguanto, yo no puedo ver esas cosas. Claro, si toca no ponen en riesgo, a mis hijos mato, pero yo mano a mano, no una multitud.
Exacto. Dice Maru. Esa es la gran diferencia. Para mí ahí está una línea importante a trazar. Una cosa es ponerse uno en empatía con el sentimiento que puede tener una víctima directa, su familiar o quien sea. Y otra cosa es avalar estos procedimientos de la sociedad. Porque si empezamos a avalar estos procedimientos de la sociedad, de verdad se complica la situación. De verdad estamos en tierra de nadie. En ese momento de exaltación popular, ¿quién juzga? ¿Cuál es la persona que juzga? Bueno, hasta aquí este delincuente se merece este
cambio.
No, robó una flauta, entonces no le peguen tanto. No, encañonó, no, entonces sí, mátenlo. ¿Quién juzga eso en ese momento de ebullición y de ira colectiva? Podemos terminar en cualquiera, la verdad. A mí me preocupa impresionantemente que se avale este tipo de proceder. A nivel de opinión pública es lo que digo.
Y bueno, cuando pasan estas cosas, de repente nos sirven para aprender un poco y para encender alertas. En el caso de las autoridades, que ya sabemos que tienen el ojo arriba por el tema de la inseguridad y que se tienen que tomar cartas en el asunto. Por lo menos, viste, cuando pasa algo terrible como esto en Toledo, pasa algo terrible como las otras cosas que pasaron en San Luis, claro, como que los puntos calientes se van trasladando y decís, bueno, ¿y cómo van a hacer con todo? Pero en realidad es que no somos un país tan grande.
No
somos nada, somos 3 millones de personas.
Ahora, de verdad, llamando un poco a la reflexión, ¿no? Cuando hablamos de lo que pasa dentro de las paredes de un centro penitenciario y hablamos que hay una pérdida de autoridad y que entonces los presos pesados son los que mandan y es la ley del más fuerte y después ahora lo que está pasando afuera de esos muros de los centros penitenciarios, que es en la calle, en la vida misma, ¿cómo hay un policía que avala que el escarmiento se lo den los demás porque no reacciona o por miedo a la horda o porque está de acuerdo con que lo golpeen, por lo que sea que lo haya avalado? Hay presencia policial y hay una pérdida absoluta de autoridad hasta para hacer el arresto.
Porque eso es verdad.
Deja que los vecinos hagan el arresto y además den el escarmiento, como si estuviéramos adentro de la cárcel. Vamos a terminar viviendo las mismas lógicas y las mismas escalas de valores que hay dentro del sistema penitenciario, que son un horror, afuera, en la calle. Eso es lo que me parece que nadie está razonando, por lo menos a nivel de las conversaciones que he mantenido. Y nos ponemos a decir, ay, si te encañonan a tu hija, pero no es la discusión que hay que dar. Eso es mi humilde opinión.
Tiene una característica extra esta situación con respecto a otros linchamientos y es el tema de la presencia de la policía. Sí.
Claro.
Que está comprobado que había... Que
sí, la policía... sí, se ven las filmaciones.
Nikki estuvo en la calle con las opiniones de la gente.
Sí, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, bien.
Bueno, en general la gente reconoce que obviamente que está mal, que se haga justicia por mano propia, pero algunos resaltaron que, bueno, que... ante la falta justamente de acción de la justicia, que es la que debería estar actuando ante estas cosas, como que no queda alternativa. En realidad ellos los plantearon un poco así y es fuerte en realidad, ¿no? Que se tenga que, o sea, recurrir a eso porque, bueno, como que no queda otra. Y bueno, da un poco de miedo que a qué punto podemos llegar, o sea, por lo que justamente estabas diciendo ahora, ¿no?
Con la intención de derribarme, pero no lo lograrán porque no pienso descarriarme. Del amor de Dios nada podrá separarme. Dios
es... está mal porque no deberíamos hacer mano por justicia por mano propia. Para algo está la policía, como yo. Y que no, y menos de a muchas personas, que está mal.
Buenos días. Con respecto a lo que pasó en Toledo, mi opinión es que considero que está mal el tema de hacer justicia por mano propia, pero el tema es el siguiente, la justicia propiamente dicha tampoco hace justicia, digamos. Esa es mi humilde opinión.
Y sí, digo, a ver, una persona razonable y usando un poquito la razón, no puede estar de acuerdo. Pero, evidentemente, esto, si no hay eficiencia por la parte de la policía, no hay eficiencia por la parte que juzga, está, algo hay que hacer. Digo, no podés dejar que vengan y te asalten y te ultrajen y no hacer nada. Y bueno, está. Y ahí están lo que decían ayer en un programa de televisión, están aflorando los instintos más bajos. Si el gobierno está pasivo, si este que dice llamarse el presidente sigue pasivo, si el sistema de justicia sigue pasivo, y está, te tenés que defender.
A mí me parece que está bien, pero como que tendrían que ampliar más el tema y profundizar más el tema de la, del el arresto ciudadano, no sé.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están desde aquí toda la mañana? En el tema de Toledo, estoy de acuerdo que la gente se defienda y en el arresto ciudadano, no así en la justicia por mano propia, que es un delito, ni el linchamiento.
Estamos escuchando Calle 13. Es buena esta canción, ¿eh?
Sí, pensábamos justamente temas acordes, ¿no? Está el de No te va a gustar, con la Catalina, alusivo a la violencia, y este de Calle 13 que realmente también pinta un poco la situación.
Y nos llega otro mensaje de Luis Ernesto que dice: hace 3 días que se habla de esto mientras Bonomi inauguraba juegos en una plaza de deportes. ¿Cuál es el mensaje de la autoridad que no registra lo que pasa? Así vamos.